páginas hasta llegar a...
Segunda parte, la lucha por la desigualdad, el fundamento de la opulencia.
A nivel también, yo creo que historiográfico, cuando se centra en los nuevos ricos y en los campesinos, ¿vale? Con sus variantes, con sus... Entonces, ¿por qué? Porque de ahí sale la idea de que del capitalismo, ¿no? Es decir, los nuevos ricos salen de unos márgenes, sale de algo que no estaba pensado. Y eso rompe la idea de que como que el capitalismo surge con una línea desde el comercio, desde la antigüedad, y tenían claro que iban hacia el capitalismo, y no es cierto. Es decir, de hecho, a los que se enriquecen viven como los nobles. Es decir, no. Entonces, bueno, yo creo que lo interesante sería pararnos más aquí en los nuevos ricos y en los campesinos, ¿no? Y luego hacer...
Una pregunta, sí. Si alguna sap respondre. Moltes vegades es parla de la gloriosa,
sí.
Val? Que no sé quina revolució és, una revolució anglesa,
sí.
Però no, aquesta no la conec, conec una mica l'espanyola, no? Que és perfecta, però...
Bueno, fue la que...
També l'espanyola va la... copiar el nom d'aquesta anglesa,
no sé ben bé...
Yo la busqué ayer en internet.
Em fa referències, però és que és una revolució a...
És quan els liberals echaron a... se creó el parlamentarismo en inglés.
Ah, és la lucha, sí, sí. Hay una democracia...
És la revolució anglesa.
Sí.
La clàssica revolució anglesa.
Sí.
Que és prèvia a la revolució francesa.
Vale, és quan van deixar de ser monàrquics, també, en aquell moment?
No, continuen sent monàrquics.
Va un moment que sí.
Va ser... Però va, això va ser... És un any o dos.
Sí, és quan la reina... És quan la reina, però no governa. El poder està en el Parlament.
Digamos que para entender la idea, porque luego ya los hechos ya los buscas, para entender la idea es que el mundo, como lo explica el Pontón, ese mundo se rompe de esta manera que luego explicará. Entonces, se rompe en Inglaterra, ¿vale? Mediante, entre comillas, el Carlitos muere decapitado, se lo cargan, ¿vale? Pero acaban pactando. O sea, se produce un tránsito o rompen con el antiguo régimen con un pacto, ¿vale? Modelo pacto. Siguiente modelo, ¿cuál es? La Revolución Francesa. Ese ya no es modelo pacto. Ese ya es a saco. E incluso hay un modelo democrático, alternativo, popular, ¿vale? Que es la Revolución Francesa. Ese es el modelo francés. Y luego estaría el modelo prusiano también, un poco... Entonces, a la hora de dejar el antiguo régimen hacia atrás, todos los países, sin excepción, van a utilizar uno de esos tres modelos. Pero por una cosa obvia, es decir, porque es que si no te come. Porque si no haces eso, te come el mundo. Un poco vendría a ser lo mismo que en el... Pues, saltando... O sea, es como si en el capitalismo tú dices, no, yo tengo una empresa, pero yo no voy a competir. Te comen. Porque te lleva a la dinámica. Tú tienes que entrar en esa dinámica. Es... Si no, no crítico, ¿eh? Es decir, bueno, entonces esa es un poco la idea. Es decir, es el pacto entre estas clases que salen de, que lo veremos aquí, que salen de los márgenes, estas clases que luego se harán con el dinero y tiran adelante una nueva manera de vivir, un nuevo modelo, un nuevo sistema, en el cual lo fundamental es que el laissez faire este famoso, dejar hacer, ¿no? Y dejar pasar.
Laissez faire, laissez passer.
Vale, eso es de puta madre, pero como dice un filósofo, que tal Valverde, dice, eso es de puta madre, la putada es que la oferta y la demanda también era para los trabajadores. Los trabajadores también entran en la oferta y la demanda, y siempre con el precio más barato, lo mismo que con las mercancías. Tú si tienes una empresa y vas a buscar mercancías, siempre buscarás el precio más barato de la mercancía. Esa es la putada. Que en la oferta y la demanda el trabajador entra también ahí. ¿Me explico? Entonces, ese nuevo modelo, esa nueva manera de vivir, que es lo que hay que estudiar separada del otro modelo de vivir, que era la época feudal, se produce en un tránsito. Y en ese tránsito, pues cada país, primero Inglaterra, Francia, luego más adelante Prusia, luego pues eso, van entrando en esa dinámica. Y bueno, no sé, ¿vale? Es esa idea.
En esta revolución inglesa gloriosa se sientan ya los preceptos de
como, no, como ha dicho,
de ponerle vallas al campo.
Sí. Eso fue lo que le dio el cuerpo legal, digamos.
Claro, parlamentarismo contra monarquía.
De todo este movimiento por parte de la gran nobleza, la acumulación de tierras con los cercamientos, el absorber las tierras comunales, tal.
Exacto.
Y este camino a posteriores cuando llega este conflicto de intereses. ante las necesidades de crecimiento y legislar todas estas formas por parte de los grandes terratenientes, etcétera, etcétera, es cuando ya se produce el cambio legislativo, que es a través de eso, pues un pacto, en lugar de llegar a una revolución pues sangrienta como puede ser la francesa. Pues que históricamente siempre la revolución francesa es la que se ha comido todo el foco. Pues la inglesa fue, no sé, 30 años antes, no me acuerdo exactamente la fecha,
sí, mil.
Pero la trascendencia quizá fue más importante la inglesa incluso que la francesa, a efectos económicos.
No, casi fueron 100 años, pero desde 1688 hasta el 1789, pero bueno, 1789, pero...
Pero luego hay otra, bueno, luego en Inglaterra también hay otro cambio legal ahí a 30 o 40 años antes de la frontera, bueno, que es lo que acaba de conformar el nuevo modelo. Que es el que después se imponen todos, con el paso del tiempo se imponen todos los restos de lugares, incluido Francia.
Luego hay...
A nivel de derechos civiles, sí, y que la francesa tiene más...
Claro, porque en la francesa, en la inglesa, el modelo social, de alguna manera, los de abajo, Winstanley y todos estos, no consiguen lo que consiguieron en Francia, en el 93, ¿no? Hay un proyecto civilizatorio potente en el cual se vota, claro, de una manera no representativa, sino de una manera mandatada, es decir...
Bueno, eso ya es una revolución de élites.
Sí.
Que buscan élites, aunque sean económicas, crecientes, pero que buscan afianzar su poder, estableciendo las normas a nivel legislativo que los protejan. Y en la francesa hay otra vertiente que es, pues, grupos más socialmente, si quieres, con más intereses sociales, los jacobinos o Gracchus Babet, que era otro que dicen que es el primer teórico del comunismo y tal, que suena en la tierra. No sucede. Porque no hay por qué llegar al conflicto en ningún momento en inglés. Se llega, entre ellos hablando, se ponen de acuerdo. Pues de alguna manera. No da pie a que la gente que esté abajo pueda intentar subir la escalera.
Y luego, como esquema, también es importante saber que en el momento en que se produce eso, con las posteriores restauraciones, porque hay avances y retrocesos, ¿no? Aunque si luego se retroceda en Francia, por ejemplo. El tema social, no se devuelve las tierras, fueron repartidas a los campesinos, luego no fueron devueltas, es decir, eso ya no se cambia, ¿me explico? Entonces, a partir de ese momento, sirve como esquema un poco entender que a lo largo del 19, ¿vale? Digamos que al principio han triunfado las élites, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que aparece un nuevo elemento, que es lo que decía Freddy, aparece... El pueblo que empieza a tener voz, ¿no? Es un pueblo eminentemente todavía campesino. Entonces, ese pueblo empieza a organizarse en las revoluciones de 1830 en diferentes países, ¿vale? Pero no acaba de coger el peso, pero ya empieza a dar voz, ¿vale? Entonces, acaban pactando ya con las... Acaban de conformar el pacto de élites con nobleza. Como diciendo, hostia, el pueblo se está despertando, mejor pactemos, ¿no? Y en 1848, que es cuando el pueblo adquiere ya una idea más clara de que el capitalismo no es lo que parece, ¿no? Y en 1871, con la Comuna de París, sería el momento en el que se rompe una tradición de lucha que ya viene de antaño. De hecho, la tradición de lucha, las tradiciones obreras, su lenguaje, sus maneras de organizarse, no vienen de la fábrica. Eso es importante. Vienen del mundo artesanal, vienen del antiguo régimen. Eso es un estudio de un tal Sewell que lo analizan. En eso hay un acuerdo más o menos de historiadores, que el movimiento obrero organizado no surge como tradición de la fábrica, surge del oficio, de lo que se rompe aquí, de lo que explica aquí que se rompe, de lo que tienen que romper la élite, que ha aparecido por los márgenes, lo que tiene que romper, destrozar, expoliar, expulsar. Todo eso, artesanados en las ciudades, los todo eso lo destrozan, y en el campo lo mismo. Todo eso que destrozan es lo que... Bueno, pues...
¿Por qué en Inglaterra no se da el efecto de la, o sea, de la vertiente popular de la Revolución Francesa, ¿no?
Bueno...
¿Dónde estaba la organización de base.
Creo que aquí en este libro lo explica y dice que el sistema parlamentario inglés era más estable porque las demandas de los trabajadores se introducían a través del Parlamento. Y entonces eso creaba sistemas más... Bueno,
sí, pero es que en la época que te refieres, hasta la Revolución Francesa de 1789, hay demandas de... O sea, no hay clase prácticamente industrial.
Sí, pero las demandas de los trabajadores, al haber un parlamentarismo donde los parlamentarios se tienen que representar, entre comillas, más o menos, todas las movilizaciones se canalizaban a través del Parlamento. Y hacía que acotaban a los... Bueno, un poco lo que pasa a día de hoy. Y entonces, bueno, él dice que vienen a ser los sistemas más estables, que no, pues, dictaduras o sistemas absolutistas, bueno, donde hacías la revolución y le cortabas el cuello al rey o no tenías ningún tipo de posibilidad de cambio alguno.
Entonces, también hay que contextualizar un poco. En Inglaterra del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, tenían una válvula de escape, digamos, las clases populares cuando estaban con el agua al cuello, que era irse a América, que en Francia no existía. Y en Francia, en los años previos a la Revolución Francesa, hay unas cosechas malísimas que provocaron una hambruna terrible. Entonces se creó un malestar en todo el campo francés, que porque se morían de hambre, que también fue lo que sirvió un poco para alimentar la insurrección popular, por decirlo de alguna manera. En Inglaterra, en toda esa época, cuando el hambre apretaba, siempre quedaba el remedio de irse a las colonias, que eran, y apelarse a indios.
Y aquí lo pone, que se fueron millones de personas.
En cambio, Francia no tenía esa posibilidad. Porque no tenía en América, en esa época Francia prácticamente no tenía ninguna colonia.
Yo creo que el acceso del movimiento al Parlamento es una
falacia. Tenía la parte de Canadá, que era la parte de tenían todos los partidos de Luisiana y tal, muy poca cosa. Molt poca cosa.
No, a més sense capacitat
d'expansió.
Cierta reforma. Bueno, és el que dice ell,
Estaven envoltades ja per tenir altres potències.
No, lo hice aquí, lo hice en este.
Yo, en esa época, canalizar las revoluciones, las ofensas y no sé qué, a través del Parlamento, me parece una falacia total.
Aparte, el Parlamento inglés del siglo XVIII...
Sí, no pasa ahora ni va a pasar nunca.
La Cámara, no recuerdo todavía ni siquiera si Cámara de los Comunes, no me acuerdo muy bien. O sea, era...
Sí, sí que había.
Era,
sí,
pero era donde se debatían los problemas de las élites, claro, nada más.
Los jefes de parque,
Pero yo creo lo que sí que es importante es cuando, o sea, a la hora de decir por qué aquí se ha producido una revolución y aquí no, o qué trascendencia ha tenido esa revolución, es importante entender que no solo la explotación y la penuria provoca una revolución. Eso puede provocar simplemente una revuelta o un golpe en una mesa o destrozar máquinas. Para que haya una revolución, que es lo que de alguna manera Marx se da cuenta cuando llega a París y se encuentra con un sujeto concreto, que es un sujeto que viene del antiguo régimen, lo que tiene que haber es un que es lo que explica aquí el Ponzón de esa manera tan, tan tranquila, pausada y poco a poco. Te tienes que encontrar con una manera de vivir, ¿vale?, diferente a otra, y que en un proceso de lucha en el cual los otros intentan arrebatarte lo que tú tienes, configuras unas reivindicaciones y empiezas a configurar un proyecto civilizatorio, que es lo que pasa en Francia. En Francia pasa eso, en Francia se encuentra un mundo que no necesitaba el señor feudal para vivir, ya sabía exactamente cómo vivir, tenía una riqueza... Es decir, eso es lo que... Y entonces, lo que vengo a decir es que luego, para ir a cada caso, tienes que estudiarlo a fondo cada caso, en particular Inglaterra, Francia, cada caso tiene sus particularidades y hay que entender entonces cada movimiento cómo era. Entonces, aquí lo haremos, aquí lo trabaja, aquí lo que ya hablamos el primer día de bueno, casi que podríamos empezar y así cuando salga algo lo marcamos, ¿no? Bueno, él empieza con el fundamento de la opulencia, y hablará de las innovaciones agrícolas que dan más comida para el incremento de población que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? nos encontraremos a lo largo de este capítulo cómo habla de cómo era la propiedad en el antiguo régimen, ¿no? El dominio útil, dominio directo o eminente, ¿no? Es decir, el señor, de alguna manera, era el que tenía el dominio directo o eminente, ¿vale? Y le cedía un terreno a los diferentes... Luego ahí los campesinos tienen también su escala, ¿no? Al campesino, que es el que tiene el dominio útil. Pero el dominio directo eminente implicaba también un proteger, implicaba también el llevar la justicia en el sentido que marcaban las élites, obviamente, ¿no? Es decir, que no, en muchos casos el campesino no podía irse de las tierras, en el caso de Rusia, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que no es... Y hay poca propiedad libre, como se entiende ahora, ¿no? Es decir, que el concepto de propiedad era...
Sí, básicamente era diferente. Las tierras estaban en manos de nobleza, por un lado, que la cedían a los jornaleros de diferentes regímenes, o sea, que podía ser de concesiones de por vida o en plazos. Hay una cosa que explica muy bien por aquí, diferente en concreto en España, que la parte de Castilla y tal, pues los contratos eran a años vista, X tiempo, mientras que, por ejemplo, otras regiones como Cataluña, por ejemplo, la enciteusis, que se pasaba de padres a hijos, era como una cosa eterna. Que estos pagaban lo que fuese a los propietarios. Y luego estaban los bienes de la Iglesia, que la Iglesia, estos podía decir, que estos no eran enajenables, estos no se podían ni comprar. No estaban en el mercado. Si encima la gente hacía donaciones cuando moría, hacía donaciones a la Iglesia, con lo cual la Iglesia cada vez iba acumulando más propiedades, y estas propiedades nunca podían pasar al mercado, nunca se podían vender. Con lo cual eran muchas veces terrenos de parte que no se cultivaban siquiera, porque ya con las rentas que sacaban les bastaba de otras cosas, o las tierras que podían cultivar les sobraba, y tenía muchas tierras improductivas que no podían entrar en los procesos de producción porque no se podían vender a nadie. Y luego estaban pequeñas propiedades. Luego estaban las tierras del rey, el realengo, que eran las tierras del rey.
Que eran menos que la Iglesia.
Que eran menos que la Iglesia normalmente.
Bueno, sí, bueno, cada caso
era... También las repartir entre menos. Sí, sí, sí. Entonces, las realengo, no me acuerdo los porcentajes, pues venían
sí,
y el rey ahí, la corona la repartía también, pues, las mismas sistemas que la realeza, sistemas de jornaleros, a los que a lo mejor eran, según la zona, contratos temporales, por decirlo de alguna manera, o contratos que podían perpetuarse de generación en generación. La tierra residente y propietarios pequeños agrícolas contados.
Pero los propietarios esos, cuando empezaban a ganar pastas, pagaban para ser nobles y entonces...
Sí, claro. Claro.
El objetivo era ser rentista, ser noble y ser rentista.
Esa es la idea que es interesante, es decir, que como que... Ya estaban construyendo el capitalismo, ¿no? Estaban construyendo el capitalismo. O lo estaban construyendo sin saberlo. Es una frase que se suele decir. Lo hacían, pero sin saberlo, es decir. Bueno, pues eso es o sea, que esa, por eso, por ejemplo, cuando hablamos de propiedad, si tú le pides a un abogado que te defina el concepto de propiedad, no sé qué te dirá. Si se lo pides a un historiador, a mí me es más útil, porque te dirá que el concepto de propiedad, ¿qué es la propiedad? La propiedad es un tipo de relación social. ¿Qué tipo de relación social? Pues bueno, tendremos que ir a la época en concreto de la historia a ver qué tipo de relación social tenían con la propiedad. Es mucho más útil y entiendes perfectamente lo que es, ¿no? Que no es. Bueno, pues eso, pasamos a la 72, en el que empieza a hablar de la vieja y de la nueva agricultura, ¿no? Sonará, ¿no?, el tema de que la vieja, pues, se solía utilizar el barbecho, se dejaba las tierras un año, pues, para que se enriqueciesen otra vez y tal, ¿no? Pues eso es lo que distingue un poco, así muy rápido, ¿no?, el paso de la vieja a la nueva, ¿no? Va pasando por los países que primero empezaron a hacerlo, como los Países Bajos, Inglaterra, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de la alternancia trienal, ¿no? Y eso ya son más cosas específicas, más concretas, ¿no? En invierno se sembraba trigo centeno el primer año, que se sustituía por mijo cebada en primavera. En el segundo, y se dejaba el tercero sin sembrar, en barbecho, para que se generaran los nutrientes del suelo, ¿vale? esto era como se hacía antes, ¿no? Otros agricultores alternaban cereal y barbecho con ciclos tal. Entonces, los campesinos estaban atrapados en un círculo vicioso, ¿vale? Que esto implicaba pues lo de las tesis de Malthus, ¿no? De cuando incrementaba la población, buscaban nuevas tierras. Entonces, claro, al final las tierras eran decrecientes, con lo cual podían alimentar peor a la población.
Sí, entonces venía una crisis. Ingresos decrecientes.
Eran los ciclos del antiguo régimen. Entonces, esto se rompió, primero de esto, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, en los Países Bajos, en Inglaterra, cuando se consiguió incrementar el abono y derrotar al barbecho. Eso es una de las cosas fundamentales, con una agricultura mixta de cultivo y ganadería, innovando y desarrollando ciertas técnicas agrícolas, empleando nuevos cultivos, como el maíz y la patata americanos, que implicaban mucha más energía, de alguna manera, y hacía pues, que la gente aguantase más. Empleando nuevos cultivos como el maíz y la patata, recurriendo a mejores instrumentos de labranza y a la cría selectiva del ganado, ¿vale? Entonces, ahora en las páginas siguientes irá hablando de las 73, cosecha, no barbecho. Al final de la página 73, con esta nueva agricultura y la oportunidad que ofreció para modificar en provecho las condiciones de tenencia de la tierra, los terratenientes ingleses desarrollaron una explotación agraria intensiva con un gran incremento de la producción y la productividad per cápita, que hizo totalmente innecesario roturar nuevas extensiones de tierras, como todavía hubo de hacerse en muchas regiones del continente. Es decir, ya no tienes que hacer ese paso que se daba en el antiguo régimen, ¿no? De buscar nuevas tierras, y se rompía ese ciclo.
Cuando habla de rompimientos aquí, cuando habla de tierras, rompimientos será conseguir nuevas tierras de cultivo. Pero la forma tradicional de ganar productividad, pues vamos a cultivar más. Eso es lo que dice que hay como rompimientos.
Bueno, lo que es lo que generaba, movía la economía.
No. Es que la tierra es lo fundamental en esta época, que ya lo irá repitiendo más veces. La tierra,
otra cuestión es que haya posibilidad de acceder a nuevas tierras, que había territorios que no, porque luego como las de la iglesia. Claro. No se utilizaban, esas no se podían hacer de ninguna de las maneras.
Fue el arrendatario de su mercado, que tampoco podían pagarlo.
Y donde hubiese zonas que por lo que fuese no había más posibilidades, porque el resto de los terrenos que había eran baldíos o estériles o tal, la única opción que había era comerse las tierras comunales, que eran las que la inmensa mayoría de la gente de los pueblos sacaban una parte fundamental de su sustento, pues leña, caza, pim, pam, pum, lo que fuese. Esto provenía de las tierras comunales, que todo el mundo tenía derecho a utilizarlas.
Bueno, en Escocia lo pone eso, ¿no? Que Escocia no sirve para nada y que pongan ovejas. Eso ya fue dictado ya.
Pues eso es lo que, sobre todo en Inglaterra y todo esto, pues claro. Se dictan nuevas leyes o de nuevas fórmulas para todas las tierras pasan a propiedad de las grandes fortunas. Porque las tierras comunales, originalmente, o son igualmente tierras del realengo, del rey, o tierras de los nobles, pero que por una tradición antiquísima están cedidas al pueblo, que hiciera al pueblo, al espacio físico, al pueblo donde vive la gente, las tradiciones feudales y tal. Cuando ven que necesitan más tierra para poder seguir creciendo, pues a tomar por culo, nos quedamos de nuevo con estas tierras. Y la gente, pues claro, los que no llegan se tienen que emigrar. Ahí, claro. Eso está, creo que está bastante bien explicado, que la única página que tengo ahí marcada es la página 94, que explica todo un poco el rollo de las enclosures y la acumulación de tierras, y hasta cifra un poco la cantidad de...
Ahí dice la nueva gestión capitalista.
Sí. Y el número de campesinos que fueron expulsados de del campo en Inglaterra.
Sí, por un lado los señores, ahora propietarios...
Y hasta 1.300.000 personas.
Yo es lo único que he marcado.
No, hay más. Sí, yo lo que haría sería pasar rápido, porque más o menos se entiende un poco todo eso, ¿no? De lo que supone la innovación tecnológica con respecto al antiguo régimen, ¿no? También el ganado, ¿no? Los ingleses mejoraron la cría selectiva del ganado vacuno y ovino con mejor estabulación y alimentación y con técnicas, etcétera, ¿vale? Entonces, es un poco todo eso lo que se va dando. Va explicando en cada país, en los Países Bajos. Luego, por ejemplo, en la 77... habla de por qué otras zonas no llegaron al nivel de Gran Bretaña o Países Bajos, no es la pregunta que se suele hacer, y por qué se hizo una revolución aquí y aquí no se hizo, ¿no?
Pues eso, ¿no? Cada eso queda reflejado en los casos concretos, en saber por qué, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí quienes disponían de capital encontraban alternativas más rentables para su dinero que invertirlo en la mejora agrícola, ¿no? Dice, basta contrastar la agricultura francesa, española, portuguesa o del mezzogiorno italiano con la Gran Bretaña y los Países Bajos para advertir inmediatamente las grandes diferencias en las relaciones de producción. Habitualmente se ha culpado al campesinado mediterráneo de estar demasiado apegado a la tradición y de evolucionar con lentitud. Dice, pero lo cierto es que nunca pudo disponer de los capitales necesarios para revolucionar sus técnicas agrícolas, porque hasta casi finales de siglo, cuando se duplicaron las rentas de la tierra, en la frase que he dicho, quienes disponían de capital encontraban alternativas más rentables para su dinero que invertirlo en la mejora agrícola, ¿vale? Entonces, hay que ver cada zona en concreto, pues quedaba por fin la zona mediterránea con sus cultivos clásicos de trigo, vid y olivos. Sigue hablando de Francia, habla de la ganadería de Francia, de la española y esto. Luego habla de la Mesta, lo de la Mesta es curioso, ¿no? El era una corporación, ¿no?
De propietarios.
Y entonces dice, el mayor beneficiario...
Lanar.
El mayor beneficiario de esta demanda fue la Mesta, el sindicato patronal que reunía a todos los propietarios de rebaños...
Los apis.
Pero que solo controlaban los grandes ganaderos, que eran los que protegían el Estado con sus privilegios. De los 108 propietarios de cabañas transhumantes, 31 eran nobles y 12 eclesiásticas, sin olvidar a la familia real, ¿no? Dice, estos poderosos luchaban constantemente por defender unos privilegios que bloqueaban tierras como los baldíos, que de otro modo hubieran podido ponerse en explotación, que es lo que estábamos hablando antes, con estas nuevas maneras de producir la tierra, e impedían que los pueblos acotaran sus tierras comunales, ¿vale? Entonces,
y bueno, es un poco el ejemplo del modelo económico español, de que durante el siglo XVII y XVIII, con excepciones muy concretas en parte de Cataluña y poco más, que era lo que es el sistema clásico colonial, para decirlo de alguna manera, la extracción de materias primas que se van a las potencias económicas, que las tratan y las convierten en manufacturas y las venden después, que vuelven y las venden seguramente aquí. España, toda la parte sobre todo de Castilla, exportaba lana.
Lana,
que necesita una cantidad de terreno que te cagas, las ovejas para poder pastar, todo el rollo, la transhumancia, todas las tierras no se podían dedicar a ninguna otra cosa, la pasta estaba en manos de las grandes fortunas que tenían todos esos rebaños, y es un poco bloqueaba el desarrollo económico, en el sentido de que no había necesidad para ellos, las grandes fortunas no tenían necesidad de invertir en nada más para ganar mucho dinero, simplificándolo. Pero al mismo tiempo bloquea la posibilidad de desarrollo de otros sectores. Es un poco lo que luego se practica con las colonias, de todas las grandes potencias, con las colonias, con todos los sitios, sacas las materias primas, te las llevas para tu casa, allí las manufacturas y vendes. En España tradicionalmente ya desde el siglo XV y XVI se hacía eso, sobre todo en Castilla. De hecho, el declive del Imperio Español tal, a nivel económico viene de ahí, y la Mesta es la continuación. Por eso Castilla no había ninguna puta fábrica de nada, ni ninguna factoría de ningún tipo prácticamente. Bueno, ni en Castilla, ni en Andalucía, ni prácticamente en ningún lugar. Hasta que empiecen en Cataluña a finales del 18, va a haber cosas. Porque el sistema de propiedad es diferente. Pues lo que decíamos antes, en Castilla y todo esto, antes los contratos, aparte de eso, de todas las tierras que no se podían utilizar o que eran parte de las que pertenecían a los grandes latifundistas que no dejaban que se utilizasen porque eran para el pasto del ganado, por un lado, y por otro, porque los contratos que hacían a los agricultores para cultivar las tierras eran a 4, 6 o 10 años. Y luego, pues como los contratos de alquiler ahora, te subo el doble, con lo cual la peña no tenía estímulos para intentar mejorar el rendimiento. Cambio en Cataluña, el régimen era distinto, por ejemplo, es la enfiteusis que pasaba de generación en generación, con lo cual había la tranquilidad de decir que, bueno, pues no van las cosas, todas las tierras van a seguir siendo mías. Siendo mías, las voy a poder explotar yo, son de otros, pero la explotación la tienes tú.
Sí, sí. Bueno, luego sigue hablando también, va haciendo comparaciones con las Indias, ¿no?
y cómo se va produciendo esa, va fluctuando en explicar cómo en unos países sí que se consolidó el nuevo modo de producir y las dificultades que habían en otros, ¿no? En el caso de, en el caso, por ejemplo, de las Indias, hablan de cómo, qué luchas se daban, ¿no? Por ejemplo, en la página 84, ¿vale? Habla de la lucha de las grandes haciendas contra los indígenas por la coca, ¿no? Dice, pero poco a poco la demanda especializada exigió cada vez más tierra, por lo que los españoles se lanzaron a la conquista de las que pertenecían a las comunidades indígenas. Ellos también producían la coca, invadiéndolas y despojándoles de su propiedad gracias a la composición. Una estafa legal por la cual la corona bendecía la rapiña a cambio de dinero. Es decir, esto lo digo porque siempre parece, ¿no?, que el sistema capitalista es un sistema que defiende la propiedad. Bueno, no defiende la propiedad, es decir, eso no es defender la propiedad.
Defiende su propiedad.
Defiende la propiedad cuando ya la ha conquistado, cuando ya ha expulsado a todos los campesinos de sus tierras.
Creo que era en el manifiesto comunista.
Esto es curioso.
Creo que era en el manifiesto comunista que decía, no estamos en contra de la propiedad privada, estamos en contra de vuestra propiedad privada. Joaquín el otro día comentaba que la pequeña propiedad es un freno de emergencia al capitalismo. ¿Freno de emergencia o es un freno a la expansión del capitalismo en toda su crudeza? De hecho, creo que, no sé, ahora ya cruzo libros, no sé si es en este o en este, donde en Francia la tierra, al estar en propiedad de los pequeños propietarios, hace los sistemas más estables, porque como no dependen del comercio, del monocultivo, pues la gente siempre tiene su terruño o su comercio interior a nivel...
Eso, aquí lo pone, la legislación foral menos coercitiva, y eso es en Cataluña y en Ecuador.
Y fíjate una cosa con respecto a lo de América, la página antes, hay una cosa que es más significativa para mí, que dice, con el paso en América, empezaron a reproducir en América parte de su tradición agraria, ¿no? España cuando llega a América. Pero creando tal, bueno, con más vocación comercial de la que tenía en la metrópoli. Porque en la metrópoli, que es España, Castilla, si quieres, pues básicamente la gente era rentista, no necesitaban ningún tipo de innovación, los grandes nobles, las grandes fortunas, para seguir enriqueciéndose. Aquí sí, en América sí que se... hay antes una tradición comercial de cultivar para vender a donde fuese, que no existía en la península.
Pero los indígenas, dius.
No los indígenas, quan els colonitzadors...
Ah, els propis colonitzadors, ¿vale? Ja venien...
Clar, perquè aquí, quan parlem de capitalisme, o sigui, a l'Espanya del segle XVII no hi ha capitalisme, i XVIII, pràcticament.
Pero todavía no hay en ningún sitio, ¿no?
Bueno, en Inglaterra está empezando a crecer, o en los Países Bajos.
Pues que aquí hay una cosa, a mí me va a subrayar, porque a la 81 pone el control de la dotación del agua.
Ajá, sí, sí, está
bien. O sea, tú ya vas a cultivar lo que ellos, el riego que te den. Sí, sí. Eso ya lo controla, sí, sí. Todo de la España seca y todo rollo, ya lo controlan las oligarquías estas. O sea, vas a cultivar y te lo voy a poner...
España no hi ha capitalisme perquè la immensa majoria de la població és rural, però no només rural. Treballa a terres que no són seves, en diferents règims, i el que passa és que paga part de que acolleixen, ho han de pagar com a impostos al seu senyor, al seu propi... el que sigui. En canvi, a Amèrica arriba i diu, bueno, festival. Podem començar a fer grans latifundis, a costa dels indis, evidentment, a cultivar productes nous que no existeixen a la península i sí dedicar-los al comerç. A Espanya el comerç és molt a petita escala i de supervivència.
I
és l'excedent que tenen els rics. Sí. Això dona... O sigui, el model econòmic que hi ha a l'Amèrica colonial no és el mateix que hi ha a la metròpoli a la península.
Pues luego ya seguimos avanzando, ¿no? Sigue hablando en la página 86, el caso de Italia, ¿no? Vieja agricultura, en algunos casos, sobre todo en el sur, con más parecido a la española. Habla en la 87 del caso de la Alemania Occidental, nueva agricultura. Alemania Oriental, más tirando hacia la vieja agricultura. En la 88 habla de los países escandinavos, el caso sueco, ¿vale? Y ya para acabar, en la 89... habla de que ya lo vimos en el libro de Feliu, habla del atraso, ¿no?, de Rusia, de la, ¿vale? Entonces, pasamos a la página 90, en la que ya aparecen los señores de la Tierra, ¿no? Bueno, lo primero que dice es que en toda Europa la nobleza y la Iglesia habían conseguido hacerse al menos con las 2/3 partes de la Tierra, ¿vale? No en todas las partes, es lo que hablamos, que luego hay que ir a cada caso, ¿no? Pero no en todos los países estos estamentos tenían el mismo poder, la misma riqueza y sobre todo la misma actitud hacia la Tierra, que unos veían como un fin en sí mismo, ¿no?, y otros como medio para acumular capitales. Aquí ya se empieza a ver esos dos mundos que, o lo que decía Stephen Gould, ¿no?, esa nueva clase que aparece por los márgenes y que acabará desligándose del pueblo y oponiéndose a las élites, ¿no? Yo iría, pues, luego al final de la página 90 habla del caso inglés, ¿no? Por ejemplo, dice: los aristócratas británicos disfrutaban de pocos privilegios legales en comparación con los que conservaban sus iguales del continente, pero en compensación ni ellos ni el resto de los terratenientes soportaban grandes impuestos, ¿vale? Sobre todo desde el gobierno de Walpole, que alivió las exacciones sobre el rendimiento de la tierra, ¿vale? Es decir, los impuestos directos introducidas para financiar la guerra con Francia, sustituyéndolas por préstamos procedentes de la recaudación de aduanas y de consumos, es decir, por los impuestos indirectos que pagaba toda la población. Esta nobleza estaba muy enraizada en la tierra, porque era su fuente primordial de riqueza y porque, a falta de prebendas feudales, poseerla le garantizaba el reconocimiento social y era el símbolo de su pretendido derecho a gobernar a los demás. Habla de la Constitución, de cómo era...
De esta página 90, el pie de página es lo que más me mola.
Sí.
Que son los putos burócratas que tenemos y los vamos arrastrando. O sea, crea una profesión para ver todas las triquiñuelas, ¿sabes?
Claro,
¿dónde están los agujeros negros?
Claro, desde...
Para afianzarse ahí, claro, a sus coleguitas.
Que estos son los banqueros, entiendo yo. Bueno,
yo entiendo que son banqueros, los abogados.
Que estos son los.
Curiosa, aquí no, el 15, la nota pie de página. Curiosamente pone que un exfeudista fue Gracchus Babeuf, un exfeudista, que es el teóricamente el autor del primer texto de ideología comunista que se recuerde, ¿no? Que es el Tribuno del Pueblo. Pues el Gracchus Babeuf, pues mira, venía de ahí.
Hay precedentes legales que permitieran la coerción extraeconómica. O sea, claro. Sin el Valenén. Ahora hay carreras universitarias.
¿No? Gracchus Babeuf. Me suena mucho lo de Babeuf. Sí.
Luego era, digamos, era la más izquierda de la Revolución Francesa. Era. Bueno, un poco era el. Uno de los personajes más relevantes.
Vale. Pero si era un hijo puta, ¿no? Bueno,
no. Bueno, aquí era ex, pues mira, eso no lo sabía. David igual, debió ver la luz.
Fernández,
debió ver la luz.
David Fernández,
era especulador y ahora estoy aquí y tal. Igual era como Engels, que
se fue al tercer mundo europeo ahí a explotar a los búlgaros, que dan miedo, tío. A este no lo exploto yo, pues.
Gracchus Babeuf, así era un feudista.
Sí, bueno, se podría hacer también algo sobre la Revolución Francesa para que se vea un poco. Eso también estaría interesante, ¿no? Ya que es.
No, hay un libro muy bueno de la Revolución Francesa, que no me acuerdo cuál es. Yo miraría que es muy fácil y explica muy bien.
Internet, qué maravilla.
Sí, vamos a ver lo de Babeuf, tío.
Pues no te diré lo que quieres saber.
¿Qué haces? Hay que leer entre líneas.
Sí.
¿Ves? Su teoría política, el babubismo, parece un nombre de mono, es la precursora del comunismo. Ejerció de agente señorial y feudista. Muy bien.
Sí, pero interesa más que los personajes en sí.
Y ahí descubrí.
Interesa más
el mal.
El, 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 el agente social, ¿no? El sujeto social. Porque ¿quién era Robespierre? ¿Quién era si no se hubieran producido esas seis o siete revoluciones campesinas? La Revolución Francesa solo se entiende por eso, por las revoluciones campesinas, sino que iba a haber revolución.
Si no pintaba nada. Claro, ahí,
¿Y cómo se organiza, se organiza la política a partir del 93 con las comunas, desde la convención? ¿Cómo se hacen las leyes, ¿no? Pues las leyes se hacen desde la convención, las leyes van a las comunas y las comunas...
Es muy curioso una cosa, Babef, tío, que por ejemplo ya proponía eliminar la propiedad directamente, ¿eh? O sea, ya proponía eliminar la propiedad privada ya directamente.
Sí, pero...
Así
es. Quiero decir, yo...
Acabo en la guillotina.
Sí, sí, sí. Pero lo que
la misma revolución.
El primer comunista era el primer anarquista.
Bueno, ¿por qué?
Eso significa algo.
No, la propiedad privada de los bienes de producción.
Pero es lo que hay que entender.
Es decir, uno.
Uno puede decir cualquier cosa, pero tú la tienes que hacer en un entorno social. Y si ese entorno social no está por eso, no sirve para nada. Es decir, por eso es más interesante entender lo que es un movimiento social. Y cómo aparece, cómo se constituye en democracia, cómo se constituye en proyecto civil. Eso es más interesante y más importante que el propio sujeto, ¿no? Porque es... yo creo que de la Revolución Francesa ahí sí que hay también cosas muy interesantes, ¿eh? Yo en la 91 ya empiezo a hablar de los enclosures, ¿vale? Dice, podríamos, por ejemplo, a mitad de página, dice, cuando Robert Walpole llegó al poder en 1721, corría a poner las instituciones de gobierno al servicio de los intereses de esos terratenientes, se refiere a la gentry, que era la nobleza rural, que eran quienes le habían encumbrado, manteniendo bajos los impuestos sobre la propiedad agraria y procediendo al cercamiento de los campos abiertos, comunes y baldíos, que representaban entonces casi la mitad de la tierra agrícola inglesa. Los cercamientos, enclosures, fueron muy importantes para el desarrollo de la agricultura capitalista británica. Transformaron un sistema agrario tradicional de cooperación, gestión común de parcelas sin límites territoriales, ¿vale? y con derrota de mieses, en un modelo de explotación agrícola que dividió las tierras concentrándolas para convertirlas en propiedad privada. ¿Vale?
Ahí.
Un poquito antes habla de que lo que habíamos dicho antes, que el laissez-faire nace del cinturón agrícola y no de la manufactura. Luego, Hoffman, otro historiador británico, decía que fue este proceso y no los cercamientos por sí mismos, es decir, el responsable de la degradación de los lugareños, ¿vale? Bueno, aquí sigue hablando de expulsiones masivas, 4.000 decretos para que nos hagamos idea de lo que hacían los... Es decir, que era una máquina que funcionaba muy, muy engrasada, ¿no? Entre 1750 y 1810, en la página 92, los terratenientes británicos hicieron aprobar unos 4.000 decretos parlamentarios de cercamientos que afectaron al 20% de las tierras de Inglaterra y Gales. Lo que convirtió todavía más ricos a los terratenientes que ya lo eran.
Claro, es que en la página anterior al final lo ponen. Al final votaban, pone el Parlamento, cercamientos forzosos dictados por el Parlamento. Sí, sí. ¿Quién votaba? Porque después pone, votaban y hacían votar los decretos a los que más les convenía. Por eso digo que las revoluciones de que canalizar las...
Pero lo que viene a decir, lo que yo entendí del Fontana... es que cuando se producían protestas, las protestas había cierta se canaliza ciertas inquietudes de los obreros, de payeses, no sé cómo se llamarían allí.
Si obrero no pueden, se puede hablar todavía a principios.
Se canalizaban a través del Parlamento para, hostia, estos tíos están pidiendo esto, vamos a ver cómo lo gestionamos, que no se encontraban un muro como había en Francia. Puede ser, no sé, yo desconozco.
No, aquí...
No leas tantos libros.
Esto...
No sé, luego...
A mí lo que me ayuda mucho...
Se piensa que ya ven las cosas y luego llega el otro cabrón y...
Muchos a la vez, entonces... No sabes ya cuál es el que toca, ¿no?
Yo creo que sin leer es sentido común. Nunca ha pasado eso. Que el Parlamento dé voz a los desheredados.
No, claro,
no, pero que no,
claro.
No es que le dé voz, bueno, sino que ello, sino que mata,
limita,
mata las movilizaciones,
limita la movilización,
contando, no es que estén por las movilizaciones. Por ejemplo, ahora yendo a lo más concreto,
pero,
a lo que nos ha pasado
en la
comisión de contaminación. Un chaval de Vilafranca que está hecho buen trabajo porque tiene inquietudes y porque el tío es biólogo con el tema de los contaminantes, la dirección general lo ha fichado. ¿Están preocupados por la contaminación? No. Este tío les ha hecho el trabajo y es una forma de desmontarnos.
Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, en ese poco contexto histórico, sí. o sea, el Parlamento era el lugar de reunión de los poderosos. No sé si en Inglaterra en esa época había sufragio censitario, que se veía que a lo mejor votaban cuatro gatos, si es que había, que no recuerdo. Pero, o sea, las revueltas... O sea, las reivindicaciones de las clases más humildes, de los campesinos, tal cual y pascual, o sea, eso no existía.
No, claro,
eso,
pero...
Eso simplemente no
pero,
existía.
Sí,
pero lo que dice él es que en el momento del albor de algo que no pudiese no interesarles, de alguien que se levantase, ¿no? Cogían, de alguna manera, cooptaban al cabecilla
cooptaban, o estaban más cerca.
Y entonces neutralizaban esa revuelta. ¿No?
Cooptaban,
esto,
por ejemplo,
no, eso.
La famosa
sí,
frase de
la plasmación en el Parlamento no existe. Es decir, el Parlamento.
A ver, yo creo que es mejor.
Metálico del siglo XVIII.
Bueno, a lo mejor dándoles alguna prebenda.
Pero yo estoy en el Parlamento, yo soy un terrateniente y tengo las reivindicaciones de. Veo que mi huerto está revuelto y digo, hostia, aquí tengo un pollo, esto lo tengo que arreglar. No te pasa como a María Antonieta, hostia, no tienen pan, pues que coman pasteles, que están totalmente...
Pero es que creo que hay que entender
no,
más...
Yo creo que hay que entender
las cosas más en el proceso, es decir, ¿el Parlamento qué es? Es un reflejo de una lucha social en la cual aparece un movimiento social hegemónico que utiliza el Parlamento para su fin. Entonces, lo que hablamos la primera sesión... ¿Cómo se produce eso? No se produce con una conciencia clara de que voy a hacer un capitalismo y entonces necesitaré... ¿Qué necesitaré? Necesitaré un parlamento. ¿Qué necesitaré más? Necesitaré una iglesia para... No, es decir, lo que hemos explicado al principio. Aparece una clase social por los márgenes, que se va enriqueciendo por los cercados, la gente emigra a las tierras. Coño, el que tiene un negocio o una manufactura en la ciudad... empieza a dar trabajo a esa gente que está totalmente perdida. Entonces, la cosa va bien y necesitas un contable, ¿no? Ostras, en el contable te dice, oye, esto funciona. Y después de los contables vienen los teóricos. Oye, ¿esto qué tal? Vamos a darle justificación y se le justifica. Cuando esto va pasando con el tiempo, llega un momento en que dices, oye... Pues igual necesitamos más poder político, porque esto tenemos que hacerlo en otros sitios. Y es cuando realmente haces... una lucha política, que es lo que pasa en Inglaterra.
Bueno, la lucha política significa que la gran burguesía, tiene acceso al Parlamento.
Es decir, la gran burguesía ya tiene proyecto civilizatorio. Ya lo tiene, ya sabe lo que quiere. ¿Por qué? Pero va en ese campo. Es decir, no es aquello yo pienso, yo voy a hacer esto. No. Las cosas suceden y cuando suceden, cuando ya ha pasado, reflexionas y dices, hostia, pues esto, como que, ostras, pues vamos a hacerlo más. Y se dan esas circunstancias, pero el Parlamento es el fruto de una lucha en la cual el pueblo sale perdedor. Y es así.
Para que veáis, democracia parlamentaria.
En la Revolución Francesa esto se ve mejor. Yo creo que se ve mejor esa... ¿Vale? Bueno, pues sigue hablando de la desaparición de tierras del común con sus usos y costumbres, ¿no? Que los usos y costumbres, que es lo que yo creo que es lo más interesante, eso es la fuente de revolución. No un líder que dice, yo quiero eliminar la propiedad privada. No. Lo primero tienes que contar con un sujeto social. Y ese sujeto social tiene que convertir lo que ha hecho toda la vida en algo concreto reivindicativo, y eso lo hace porque se lo están quitando, es decir, porque coge conciencia de eso y se empieza a organizar y empieza a juntarse, y en función del proceso concreto de cada país puede aparecer una revolución o puede aparecer otra cosa, ¿vale? Entonces
ahora ya no tenemos eso.
Bueno, claro, ahora estamos en un modelo social en el cual pues las izquierdas digamos que están en
costumbres son los...
Claro, eso por eso el capitalismo somos nosotros, es decir, lo hacemos nosotros. El capitalismo se puede derribar. Si el capitalismo fuera algo externo a nosotros, sería imposible derribarlo. ¿Cómo vas a derribar un capitalismo si es externo a nosotros con toda su potencia, ¿sabes? Eso no lo puedes derribar con esa fuerza que tiene. Pero como el capitalismo somos nosotros, puedes derribarlo. ¿Cuál es la única manera? Pues a través de lo que pasó aquí, lo que está explicando aquí. A través de la conciencia de que hay que hacer las cosas de una manera diferente. Por los márgenes, por esos márgenes que se organizan, que viven de una manera diferente. Y luego que no sabes dónde irá para eso, no sabes. Por eso, cuando se dice Marx, ¿qué es el comunismo en Marx? ¿No? La definición de comunismo en Marx, creo que la más larga que tiene, no sé si es la Asociación Libre de Asociados. Porque el comunismo, claro, el comunismo, ¿qué es el comunismo? Lo que organice la gente, lo que organice la comunidad libre de asociados, eso será el comunismo. Qué sé yo cómo será. Pues lo que hagan en un ámbito de libertad y en función de unas tradiciones, ¿no? Pues por eso creo que es importante entender el proceso, ¿no? De bueno, seguimos.
Siempre sale usos y costumbres, las tradiciones y tal.
Claro.
Eso es lo que hay que recuperar o no. Bueno.
Bueno, hay que veremos, más que recuperar, sino. Es que ahora no, es más complejo, ¿no? Es decir, es cuando uno entra en crisis con unos valores concretos, con una sociedad en concreto, y entras en crisis por aspectos concretos que todavía no los has universalizado, por decirlo de una manera. Entonces, te juntas con otros, los expones, te reconforta que te escuchan, y eso va creciendo, y va creciendo un malestar, una sensación de que no estoy a gusto aquí. Entonces, eso tiene que ir perdurando y se tiene que juntar y organizar y liarla a veces. Entonces se va configurando una nueva manera, pero ¿cómo será esa nueva manera? No lo sabemos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se podría teorizar eso? Desde aquí, desde gente que más o menos sí que entiende que, aun siendo del capitalismo y formamos parte de él, no estamos a gusto. Pues, ¿qué podemos vislumbrar? Pues bueno, pues casi seguro que uno de los problemas que vamos a tener es el tema ecológico. Otro va a ser el tema de la energía. Eso va a suscitar unas problemáticas. Pues por ahí pueden ir los tiros. ¿Pero qué saldrá de todo eso? No sabemos.
Sí.
Bueno, yo iría...
¿Qué diría David Fernández ahora? Lástima con usted, lástima.
¿Viste la promoción en Bulgaria?
Descreído.
¿Eh? Aquí también un poco habla, al final de media página, lo del pacto feudal ese. El pacto feudal, al final, el feudal también pactaba con sus lugareños, ¿no? Y desde tiempos inmemorables ya había dejado cortar la leña, lo decía Freddy.
Y las tierras comunales. Las tierras comunales.
O sea, que al final también es un pacto, o sea, no. Un modelo.
Bueno, se cambió el modelo feudal a que, claro, el modelo feudal había contraprestaciones. Tú eras un súbdito de, a cambio, tu señor tenía la obligación de protegerte, entre comillas, pero también te cedía pues parte de sus tierras, que luego eran tierras comunales, o las tierras que eran comunales, para que pudiesen sobrevivir. Esto se rompe.
A veces te cedía la tierra,
a veces
de por vida o a tres generaciones.
Ah, bueno, sí.
Claro que. Pues, se va a echar, ¿sabes?
Bueno, más adelante explica que, bueno, que se murieron tres reyes en un año.
Sí, porque eran reyes. O lo que también tenía el rollo de la vid, ¿no? Cuando se moría, es que se morís la... Y Sí, però vull dir que m'he d'allar. Vull dir, són aquestes contractes de per vida o que s'organitzaven de generació d'amfiteusis, que en algun lloc una de les condicions que tenia que aquesta família, tu tindries aquestes terres fins que la... fins que les plantes morís. Ah,
sí.
És el que va passar allà amb la filoxera i tot el tema.
Rabassaire, no?
Sí,
bueno, yo si os parece, porque esto ahora va hablando más o menos de lo mismo en muchos países y tal, va. Entonces, llega hasta lo que creo que es más interesante, cuando habla de los nuevos ricos, ¿no? Entonces, aquí empezar a hablar sobre la página 121, ¿vale? Sobre los cobradores de impuestos, nueva clase social, ¿vale? Y posteriormente, cuando ya veremos, cuando se enriquezcan, su obsesión por comprar un señorío. Es decir,
¿hasta dónde era? Yo no he llegado.
121. Hasta el capítulo. ¿Cuál capítulo? Hasta la página 150.
Yo creo que es una cosa curiosa de esto, al margen de que, ¿no? Entrando en lo de la desigualdad, es que hay que tener en cuenta que a finales del siglo XVIII realmente solo se está empezando a desarrollar una forma potente de lo que luego se conocerá como capitalismo, que conocemos hoy en día, lo que es Inglaterra y zonas pequeñitas de Europa. Ahora bien, el cuadro este que marca aquí al final de la página...
Sí, hay un cuadro. Un
cuadro pequeñito sobre... Hablando de desigualdad... O sea, está claro que
los salarios,
bueno, los ingresos de los nobles...
La página 100.
Oye, porque te pone, por ejemplo, España, evidentemente, no, en esa época, no es finales del siglo XVIII, no es, ahí no hay ningún tipo de capitalismo industrial ni casi comercial, solo existe en las colonias. En Francia, antes de la Revolución Industrial, poco. En Inglaterra sí, ya está empezando, pero sin embargo las cifras de lo de que es la desigualdad es tremenda, sobre todo si lo comparas además con el otro cuadro que hay antes, que decimos otro día, que marca el número de peña que había en cada clase, y dices, hostia, ah, pues no, pues aquí está el número de peña que había en cada clase y aquí los ingresos que tenían, que es donde se ven las cifras de lo que es la desigualdad, ¿no? Al margen del modelo económico que hubiese en cada lugar.
Porque...
Ah, bueno, mira, sí. España quedó a familia de
Borbones. Hijos de puta.
Curiosamente, el lugar donde hay mayor desigualdad, en términos, ¿no? Pues España, ¿no? Que los grandes, sus ingresos anuales eran 25.000 veces más que el de los más pobres, claro. Los jornaleros.
Y abajo de todo también pone, si pagabas 250.000 reales, eran vitalicios, claro. ¿Sabes? Y si 250 me haré editar.
Cuando además resulta que en España había ni más ni menos que 8 millones y medio de estos jornaleros. Y entre todos los demás había, si lo comparas con el cuadro de la población del otro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que te sirve un poco para hacerte... Sí, en general, ¿no? O sea, que había mucha más desigualdad incluso en España, incluso en Francia, que en Inglaterra, que era el lugar donde empezaba a crecer lo que sería luego el capitalismo que conocemos hoy en día, ¿no? Esto está curioso.
Pues cuando habla de los nuevos ricos... ¿Vale? Se centra empieza hablando de los cobradores de impuestos, ¿no? Cómo cobraban los impuestos en el antiguo régimen, lo que sería en los municipios, ¿no? Cómo se acabó configurando una oligarquía, ¿no? En la página 122, por ejemplo. Habla de la casta rural, habla, por ejemplo, que en algunos casos empezaban a ejercer como banqueros también. Es decir, ya empiezan a coger un poco de poder económico, ¿no? Dice, en Francia, donde se les dio el apropiado apelativo de fermiers, constituyeron una verdadera casta rural. Llegaron a estos que es decir, la nobleza no se ensuciaba las manos cobrando impuestos. O sea, habían en las comunidades una gente que cobraba sus impuestos por la nobleza. Y esa nobleza pues se quedaba una parte y prosperaba, ¿no? Entonces llegaron a ser muy poderosos y se integraron en la élite económica porque a lo largo del siglo los pagos en especie correspondientes a los complicados derechos señoriales se sustituyeron por pagos en metálico que los arrendadores gestionaban, como si fuesen banqueros para prestar a interés a los campesinos, pero también a comerciantes eclesiásticos y nobles, ¿vale? Con la acumulación de capital que conseguían y también con sus matrimonios de conveniencia, llegaban a veces a ser acreedores de sus propios señores. Se iban haciendo pacientemente con las tierras de los nobles pródigos y desde luego se quedaban con la de los labradores endeudados que no conseguían redimir a tiempo sus créditos. Es decir, se va viendo como poco a poco, sin saberlo, se va creando una estructura que se separa del pueblo, se separa del pueblo llano y empieza a coger un poder. Esa será la que, cuando los contables y los teóricos vean que esto funciona, hostia, pues necesitamos el control político, ¿vale? Y aquí se está empezando a dar. Lo dice más adelante la página 122. Una vez consigan escalar cargos en la administración del Estado, solo tendrán una obsesión: no hacer el capitalismo, sino comprar un señorío. Lo del no hacer el capitalismo lo digo yo. No lo pone aquí. Comprar un señorío, ennoblecerse y retirarse a cultivar su jardín. Como hacían, por ejemplo, los burgueses de Beauvais.
¿Vale? Lo que quiere todo el mundo ahora.
En la 123, el surgimiento del cacique.
Horas extras. Lo que quiera la gente.
En la 123, por ejemplo, aparece cómo surgen los caciques en España. Dice, esos rentistas, en la página 123, ofrecían créditos en los malos tiempos contra hipotecas sobre los bienes del campesino, que si no pagaban a tiempo perdía su explotación. Centenares de fincas pasaron así a las manos de estos logreros, ¿vale? Entonces dice, en España, una casta de regidores que habían comprado sus cargos a la corona dominaban los concejos municipales y gobernaban los pueblos a su antojo apoyándose en la iglesia. En Extremadura, Andalucía, compraron las mejores tierras, tal, ¿no? Hubo también en Andalucía un tipo de arrendadores profesionales que arrendaban uno o varios cortijos, trabajando directamente por medio de tal, a precios de tal. Entonces dice más adelante, de esos administradores surgían los famosos caciques, un término importado de las Indias, que eran los donde los jefes indios, los caciques, se eligieron en administradores.
Es eso,
¿no? Sí, sí. Luego el más
ministro este cortijo.
Bueno. Luego la 23 habla del caso de Portugal, del caso de Italia. En la 124 nos sitúa en el esto es interesante también. Dice antes de empezar con el de los campesinos, que también es, dice, estos gestores de rentas y administradores de los señores junto con los campesinos ricos, luego más adelante hará una división de lo que es el campesinado. El campesinado no es lo mismo un mozo rural que un arrendatario, que un enfiteuta, que un jornalero. Son cosas diferenciadas, ¿vale? Pero de eso sale esta nueva clase capitalista, ¿no? O parte de eso. Dice, estos gestores de rentas y administradores de los señores, junto con los campesinos ricos, labradores en España, que como ellos solían vivir en las ciudades, y los intermediarios transeúntes, fueron constituyendo a lo largo del siglo XVIII una clase separada de los agricultores pobres. Es decir, aquí lo explica claramente cómo se va haciendo. A los que miraban ya con desdén, ya se separa, lo que decía el Stephen Gold, de que se separa del mismo sitio donde está y crea una nueva. Y a los que miraba con desdén y de los señores, a quienes combatirán. Cuando vean que tienen un poder, eso es hegemonía, eso es un proceso. Lo que hay que ver es el proceso, no el líder sindicalista o a veces asociándose a los campesinos, que es lo que pasará durante todo el siglo XIX, ¿vale? Se alían con los campesinos o los campesinos se suman, pero para luchar contra la clase aristocrática. Luego cuando el obrero empieza a asustar a los de arriba, es cuando pactan, en el 1830, 1848, ¿vale? A quienes combatirán, también a los señores, a veces asociándose a los campesinos, cuando se hayan enriquecido lo bastante como para tomar conciencia de que constituyen una clase social distinta, pero con los que al final, pasado el patinazo de la Revolución Francesa, se les fue de las manos, se entenderán, es decir, pactarán con la aristocracia, para defender una desigualdad común frente a las clases inferiores. Aquí explica muy claro el proceso. A esta clase intermedia, ¿vale?, los historiadores la llaman en cierto oxímoron la burguesía rural, ¿vale?
Burguesía rural. Como decía Javier Álvarez, ¿no?, de los de Girona, cuando estuvo ahí, payés espijos. Payés espijos, ¿no? Señor Villardey, ¿no? ¿Os acordáis?
Bueno, ahora hablará de los campesinos, ¿no? Dice la página 124. Hablará de qué visión tenían del pueblo campesino, hablarán también de las tecnologías, de las terminologías, hablará sobre los contratos, la enfiteusis, y hablará sobre la lucha del campesinado contra los desahucios, ¿no? El campesinado se divide en el enfiteuta, ¿vale?, el arrendatario o aparcero, el mozo rural y el temporero o jornalero. El enfiteuta lo podía ser todo, pero es obvio que vivía mejor que el resto, ¿vale? Ahora lo irá desmenuzando, ¿no? A ver, ¿dónde podemos empezar para verlo? Por ejemplo, aquí. En estos contratos, en la página 125, el enfiteuta se comprometía a pagar al señor una cantidad anual llamada censo. Este campesino, enfiteuta, consideraba la tierra que trabajaba como propia y podía disponer de ella. Entrecomillado, es un empresario rural que negocia con su propiedad, arrendándola en todo o en parte, dándola en aparcería. Se cierran comillas. En efecto, un enfiteuta podía ceder la tierra a un tercero, fijando un plazo de caducidad, como sucedía con los foros y subforos en Galicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo mismo se acordaba en Cataluña, ¿vale?, con los Rabassa Morta, ¿vale?, en Galicia, ¿vale?,
rebasa las viñas.
Entonces, el campesino se consideraba propietario, pero hubo de pasarse la vida luchando contra los intentos de desahucio del forero o del subforero. En 1763,
por los coches,
el Consejo de Castilla dictó una provisión para no tramitar las demandas de despojo, que completó con otra en el 1785. A partir de ahí, los foros se convirtieron en perpetuos y los hidalgos y curas que suforaban, vieron que su negocio de intermediación ya no iba a peligrar más. Estos enfiteutas podían tener excedentes, ¿vale? Por ejemplo, es interesante el testimonio de un enfiteuta, ¿vale?
Un català, tu!
Els enfiteutes, ben bé, qui eren?
De fet, l'enfiteusis era el sistema de cessió de terres a llarg termini.
A perpetuïtat.
A llarg plaç. Podia ser perpetuïtat o no, però a molt llarg plaç. Que és el que hi havia a Catalunya i altres zones que no, que era diferent, que eren directament, arrendaven la terra als campesins. Segons quines zones, a Catalunya, per exemple, i no sé què més, estava l'enfiteusis.
Enfiteusis,
que significa que tu tens la propietat útil de la terra. O sigui, tu la pots treballar
i la pots arrendar.
I també la pots arrendar. La terra no és teva, però al principi ningú te la fotrà, a no ser que es donin unes circumstàncies, per exemple, la rabassa morta, que es mori de vit o que jo què sé, però és molt concret.
És usufructo, no?
Seria usufructo de la tierra, sí.
Però la terra d'aquí continua sent del clergat i dels nobles, sempre.
Sí.
No, és que, però tampoc és d'ells.
De gran propietari, sí. És.
No, però no, és a dir, no existe la propietat.
La propietat nominal és d'un propietari que normalment és un noble o l'església tal igual. Però era que la cessió útil...
Pues eso digo, que no es el concepto de propiedad capitalista.
Que s'allarga... Bueno.
Pero que entonces, es lo que él dice, no había papeles de propiedad, donde dice esta...
Bueno, sí,
cabían. De hecho en la Revolución Francesa van a quemar los...
Toda la noguera es del señor de tal. Pero la noguera, pues por la... Bueno, ahí, la enfiteusis. O sea, el propietario legal es ese...
Pero la tierra está trabajada por los que tienen sus parcelas allí, que son del señor, pero el señor, en principio, lo único que hace es cobrar de ellos lo que le tengan que pagar anualmente, pero la tierra no se la puede quitar.
Pero el concepto, no lo acabo de entender, el de propiedad privada. Por ejemplo, Antonio nos decía, no era la tierra era de ellos antes en el medievo, pero si el señor feudal se piraba,
sí,
aquella tierra la perdía, o sea que un poco la tenía,
pero es que no era
de la fuerza,
claro, es que no era de ellos.
¿De qué, de ellos, de quién quieres decir?
De los del,
es que no
es la tierra tiene una tiene un propietario legal, vale, que será el señor feudal primero o sea el lo que quieras, tal. Pero el sistema de explotación de esa tierra hace que esas tierras se puedan ceder de diferentes modos. O bien, yo soy el jefe y reparto mi tierra entre quien me da la gana y tú me tienes que pagar
lo que
sea y te hago contratos de 10 años, de 12, 15, lo que se hace en Castilla. O en Cataluña había otro sistema legal en el que se remita la tierra. Yo soy el señor de la tierra. En su momento, vete a saber cuánto esa tierra se repartió entre la gente que vivía allí, y los contratos por los que se rige ese sistema de propiedad es que la familia que tiene ese trozo de tierra la va a explotar mientras quiera, que es la enfiteusis, mientras quiera o a 100 años vista, y el señor no se la puede quitar.
¿Te das cuenta? Como no es la propiedad. Ese señor no la puede quitar.
Es como, era como los contratos de alquiler a renta antigua, por decir algo. Yo soy el dueño del piso, no, pero tú mientras me pagues en la renta, puedes estar aquí toda la puta vida.
Hay un dominio eminente que es del señor.
Vale, para disimular. Ese es un sistema que funcionaba en ciertas zonas. Y en otras zonas, el sistema de 3 y 5 años. Yo te pago a ti, te hago el contrato a 5 años y a los 5 años ya me pensaré si se te renuevo o me traigo a otro. Si es de renta antigua, tú vas a estar ahí toda la puta vida.
Mira, es muy fácil de entender.
Porque es lo que tú decías de la relación social, ¿no?
Mira, sí, pero es muy fácil de entender. Thompson tiene un libro que se llama, ahora no recuerdo si es En costumbres en común o el de la formación de la clase obrera en Inglaterra, pero cuando se produce este paso en el que ya se está, ya aparecen los teóricos, ¿vale?, de los fisiócratas, y ya saben que este modelo tira hacia una dirección en concreto, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Pues que hay que cambiar las cosas, hay que cambiar el modelo de producción, el modelo de propiedad de la tierra. Entonces, pues por ejemplo, eso lo explica Thompson, un señor dice, claro, pero entonces, ¿cuáles serán mis tierras? Porque claro, aquí hay tierras comunales, pues eso no es mío. Pues se inventaban, había que inventarse cosas. Pues había un derecho que era el derecho de palomar, ¿vale? Pues decía, pues hasta donde lleguen mis palomas, esas son mis tierras. Pero eso es una usurpación, es una ruptura de una tradición. Entonces tú cuando rompes una tradición que se ha hecho, la tradición no está escrita, ¿por qué? Pues se hace toda la vida. ¿Cuándo se escribe una tradición y se convierte en ley? ¿O se lucha? Cuando hay una usurpación, cuando hay una lucha. Entonces, ahí es donde se produce, que es lo que estamos viendo ahora. Cómo expulsan, cómo se endeudan, cómo aprovechan. Pero no se sabe qué va a pasar
entonces,
ahí.
En la época
pero
feudal,
son conceptos de propiedad diferentes. Está dando el cambio ahí.
Estaba el concepto de propiedad nominal, ¿vale? Esto pertenece a la iglesia o al rey o a la nobleza, o a un pequeño propietario, si acaso, nominal. Pues luego estaba propiedad real, digamos, o la explotación real de la tierra. A lo mejor un noble tenía todo esto que era su propiedad, ¿verdad? Pero de esta, por tradiciones que, o por la tradición que se había desarrollado a lo largo de, vete a saber tú, cientos de años, pues vale, pero de esta zona, esto es mío, todo mío, pero esta zona son tierras comunales. Las explotarán todo el pueblo cuando le dé la gana, o la gente que sea madera, caza, lo que sea. Y todas estas se dividieron en su momento, vete a saber hace cuánto, en 100 parcelas, por decir algo, a 100 familias, y estas familias, pues que se quedan allí y se quedarán por los restos. Pero la propiedad es mía, porque no puedo, no cambio, esta estructura no la cambio, la estructura que se ha alargado, que se ha perpetuado durante cientos de años, la cambio, esto es mío, pero esta gente, claro, me paga anualmente, eso sí, si no pagabas lo que tenías que pagar anualmente, entonces sí que era un motivo a lo mejor.
Puta calle,
¿sabes? Pero bueno, en principio no se hacía. Porque eran rentas establecidas hacía 200 años, a lo mejor que seguía siendo la misma. Pues las familias seguían pagando. Pero tú no podías decir, pues ahora esto quiero, no, esto lo voy a cambiar todo y lo voy a organizar de una forma nueva. No se hacía. Porque era un sistema de tradición feudal. Tú, el campesino, pagaba una parte al señor, le trabajaba las tierras propias que tuviese el señor, la parte que explotaba directamente el señor, X días al año, conseguía parte de sus recursos de las tierras comunales, etc. Bueno, era el sistema de equilibrio que había. A cambio, el señor se comprometía a proteger a esas personas o lo que fuese. Pues llegó un momento que eso, si quieres aumentar producción, si quieres echar a esta gente para conseguir un mayores ingresos de tus tierras, tienes que cambiarlo, pues tienes que romper con esa tradición centenaria, con esas reyes centenarias, claro, de otra manera.
Yo creo que hay una palabra que hay que vas a acordarte, que es la especulación. En la 125, al fin, último parágrafo, esos campesinos necesitan usar.
Sí, bueno, también, claro, aquí maricón el último.
Muchas veces disponen de excedentes, incluso de reservas, con las que especularán, igual que hacen sus señores.
Bueno, así fue como creció el campesinado.
Ahí sí que acaba de
llegar. Así fue como creció el campesinado catalán. Bueno, en parte de Cataluña. En la Cataluña bella es donde existía el rollo este de la enfiteusis. Y la Cataluña nova es cuando ya las normas de explotación de la tierra o de posesión de la tierra son diferentes.
La comunidad foral y todo
eso. O sea, que en las comunidades podía haber fórmulas distintas, pero bueno, eso depende. En Cataluña, por ejemplo, la parte que nunca fue conquistada por los moros, había unas normas. Las tierras que se iban conquistando a los musulmanes, pues la nobleza, o los grandes propietarios, pues cuando veían que lo que iba allí no les funcionaba tan bien, aplicaban otras. En vez de enfiteusis, arrendamientos, tal. O sea que en zonas geográficas muy cercanas podía haber fórmulas de propiedad distintas, de propiedad real. No el título que dice esto es mío, pero cómo lo puedo explotar. Entonces, un sistema feudal, cuando quieres cambiar de modelo, tienes que romper con todo eso.
Por ejemplo, aquí es interesante esto que el como escribió en sus memorias un campesino catalán, un enfiteuta, ¿no? Dice. Además de la página 126, al principio, dice: además de trabajar mi viña, siempre procuraba ir a destajo y ganar todos los jornales que podía. Y en verano, en la época de la siega, siempre fui a segar. Y en el periodo de la trilla, siempre trabajé de bracero, se cierran comillas. Y desde luego, casi siempre lleva a cabo trabajos no agrícolas, dice Ponzón, como el hilado o tejido a domicilio, que recaerán sobre todo en su familia. Dice: sin embargo, este campesino enfiteuta goza de mucha mayor seguridad que el puro arrendatario o aparcero. Ya está definiendo los diferentes tipos de campesinados que hay, ¿vale? Ahí se mueve todo el mundo, uno puede subir o aparcero. Y desde luego que el mozo rural, y no digamos ya del temporero y del jornalero, por mucho que él sea a veces todas esas cosas, como ha explicado el jornalero hace un momento. Dice, como nos recuerda Ángel García Sanz, la confrontación enfiteuta-señor no es la confrontación campesino-señor. Es decir, eso es, te da conocimiento de la complejidad del proceso, que son luchas.
Pero, por ejemplo, Rubén, para que te hagas una idea, en enfiteusis, yo soy el tío, está en mi terreno, ¿no? Y le pago al señor X pasta al año que saco firma. Lo que se firmase en su momento. Si tengo hijos, ¿qué hago? Lo reparto entre ellos, reparto entre mi zona que tengo yo, entre cuatro, tengo cuatro hijos. Si tienen hijos ellos, ¿qué? Vamos repartiendo. En Cataluña eso no existía porque en Cataluña había la ley, ¿no? Precisamente para evitar eso, la legislación de la tierra, esto es mío y se lo va a llevar el hijo mayor, los demás que os den por el culo. Se van a ir a trabajar de parceros o tal a otras tierras.
O a hacerse capallar,
digas. O a hacerse capallar. O sea, según se va a capallar, tal y cual. Para mantener la propiedad, porque si a base de dividir, más gente, la producción bajaba, y entonces cuando a lo mejor sí que tenías que perdías la propiedad, pues no podías pagar todo lo que teóricamente en principio se había firmado o debías al propietario. Otra forma de expulsión era que, claro, yo estoy enfiteuta y tengo esto, pero si tengo 5 o 6 años de mala cosecha, yo que todo esto lo acabo compensando con las tierras comunales. Si las tierras comunales me las quitan, porque el otro se ha apoderado de ellas, ya no llego, entonces tengo que renunciar a la tierra donde estaba trabajando y emigrar. Porque ahora que hay unos cuantos años malos y encima me han quitado las tierras comunales que eran muy importantes para la mayoría de poblaciones, pues eran formas sutiles de...
Però quan les treuen les terres comunals, i és un fet que es produeix a tota Europa o...?
Pràcticament.
Es esa lucha que te digo, es decir, tú tienes que romper...
A diferents períodes, vull dir, comença un lloc a Anglaterra, els primers períodes, vull dir...
No tiene sentido mantener eso.
El procés...
Alguna queda,
eso tiene que ver con el
capitalismo. Queda.
Con ese no va a ser una manera
de... Queda, en tu pueblo quedan.
Pero a lo mejor...
Tierras comunales.
Sí, pero a lo mejor te sea mucho más extensa, ¿sabes? Que todo...
Si les quitan para su reproducción, porque son vastos.
Son tierras comunales, pero... Al principi, la propietat reial és del senyor d'aquelles terres. Hòstia, pues, quiero echar a la peña d'aquí, porque quiero quedarme con todo, quiero aumentar la producción, pues las tierras comunales, pues ahora ya no son comunales, ahora son mías.
Luego, mira, luego en la...
I diguéssim, ho vol dur una altra vegada a l'amo, diguéssim, per poder fer, tindre més diners i poder, bueno, amb la revolució agrícola que va ser ahí, començar...
Por ejemplo, aquí en la página 129, ¿vale? Ya habíamos hablado de los enfiteutas, dice, los contratos de aparcería, vamos a los aparceros, se establecían normalmente sobre la condición de repartir al 50% entre el aparcero y el propietario el propietario. El beneficio de la tierra al ganado, perdón, los contratos de aparcería se establecían normalmente sobre la condición de repartir al 50% entre el aparcero y el propietario el beneficio de la tierra, el ganado, los aperos, etcétera. Ahora bien, en Francia el aparcero debía pagar todos los impuestos porque el reparto se hacía sobre el producto neto, ¿vale? O sea, se establecen unos contratos que en la página 130
no existían antes.
Pero el campesino pobre, ¿vale? Vive en el autoconsumo y en la propiedad, ¿no? Y ahora va hablando de va hablando ya de los del coste de la vida de los campesinos en la 131, ¿vale? Habla de Turgot, un ilustrado, ¿no? Pero como dijo Turgot al final de la 131, hablando de la crisis de los años 70, la miseria consigue que la gente se sacuda la pereza y hace tan necesario el trabajo que lo abarata, ¿vale? Eso refiriéndose a los salarios de hambre. Más sobre las condiciones de vida, ¿no? El problema, bueno, es, no hace falta, porque ya se entiende, ¿no? Por ejemplo, el hambre, ¿no? Dice, en Extremadura, hacia fines de siglo, cuando los precios habían experimentado fuertes subidas, la situación todavía era peor, pues los jornaleros solo llegaban a los 5 reales en la temporada de siega, mientras que en invierno solo conseguían real y medio. Entonces dice, estos braceros manchegos, extremeños y andaluces pasaron durante todo el siglo un hambre fisiológica que les persiguió desde la cuna hasta la sepultura. Se libraron de ella, en cambio, los indígenas de América, porque allí pues podían tirar más de frutas y... La mayoría se dedicaron a la minería, en el caso de las indias, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una cosa que dice que yo esto lo viví en Guatemala, ¿no? Dice la página final de la 132. El amo les adelantaba, estamos hablando de los indígenas, les adelantaba el dinero para ropa, aperos, comida y licor, quedaban endeudados con él durante muchos años. Mientras tanto, quedaban atados física y legalmente a la propiedad hasta que no liquidaban su deuda y finalizaban el acuerdo o con chao. En la religión andina, las prestaciones personales... Esto pasaba en Guatemala en los años 90. O sea, que no es... Luego habla...
Sigue.
Habla de Italia, habla de Prusia, en la 134 la Alemania Oriental, lo digo para ir avanzando, de Bohemia, de Chequia, en la 135... Sigue hablando de vida y modos de vida, ¿no? De... cómo vivía, ¿no? Sobre la división de los siervos, sobre las comunas. Luego, sobre los cercamientos, hay una cosa que a mí me interesa, la 137, al final. Dice, los cercamientos y el fin de los derechos consuetudinarios, ¿vale? El fin de sus maneras de vida, dice, habían convertido a los campesinos pobres en braceros sin tierra, proletarizándolos con gran satisfacción de las élites, según se desprende de un informe del Departamento de Agricultura británico, en el que se dice que con los cercamientos, al privar a las clases bajas de cualquier expectativa de independencia económica, se abren comillas, eso ya lo dice él, el informe dice: la subordinación de las filas inferiores de la sociedad quedará perfectamente asegurada. ¿Vale?
Dices, asegurada la pobreza.
Claro. Entonces aquí empiezan a haber ya cosas interesantes. Dice: se dice que no hubo coerción en los cercamientos, pero cuando los grandes terratenientes que poseían 4/5 partes de una tierra querían cercarla, poco les importaba la opinión de los pobres, ¿no? Por ejemplo, habla de la ley de pobres, un elemento que cuando se produce en esta situación, este proceso, claro, tienen que legislar para solventar este tema, ¿no? El instrumento que manejaron las élites para hacer frente al problema del exceso de oferta de trabajo, que ellos mismos habían provocado con los cercamientos, y la institución generalizada del arrendamiento, problema doble porque no podían dejar morir de hambre al proletariado rural, ni tampoco dejar de controlarlo para evitar que se rebelara. Es decir, la ley de pobres que crean, el objetivo era mantener ese ejército de reserva, que no se muera de hambre, y luego también controlarlo, que no sea un problema futuro. De ahí pasan a otra nueva ley, la de Spinhanlat, ¿vale? Que también es, Erich Horstmann, en la página 139, dice: los efectos del sistema de Spinhanlat fueron desastrosos, porque pauperizó, desmoralizó e inmovilizó al jornalero, a quien se mantendría en el umbral de la inacción en su propia parroquia, ¿vale? Pero en ningún otro lugar. Vino a ser un intento fallido de mantener un orden rural tradicional frente a las exigencias de la economía de mercado. Es decir, ya la economía de mercado ya tiene una línea clara, ¿no? Dice, pero solo sirvió para aumentar la aportación vecinal sin disminuir la pobreza. Luego habla de Irlanda. Y bueno, ya habla ya para ir acabando, habla de los malos años, la edad de oro, habla de la determinación del clima en las malas cosechas, cómo cuando viene la patata, eso da un descanso. Habla de las especulaciones, los almacenamientos y quién los hacía, ¿no? En la página 142, el almacenamiento o entronje de los granos lo practicaban sobre todo los grandes terratenientes y la iglesia. Y de sus graneros procedían, según Gonzalo Anés, 9/10 partes de trigo vendido. ¿Vale? El problema de un poquito más tarde, en la 143, el problema del almacenamiento y la especulación se agravó tras el citado decreto de libertad de granos y la abolición oficial de la tasa. Es decir, que la libertad de comercio de granos solo favoreció a los acumuladores. ¿Vale?
Hay un resumen al final, ¿no?
Sí, al final, cuando dice... Sí, aquí, al final dice, en la página 148, dice...
Eso.
Sí, dice, mientras tanto... Bueno, casi leerlo desde aquí. Dice, allí donde se aplicó la lógica capitalista, como en Gran Bretaña, se recurrió a las mismas triquiñuelas jurídicas o coercitivas, pero se organizó casi científicamente la expulsión de los campesinos de la tierra, con nuevas técnicas agrícolas, con utillaje diseñado para la suplantación humana, con la eliminación legal de la pequeña propiedad y de las tierras del común. Se consiguió así una mayor producción agrícola, un enorme incremento de la productividad per cápita y un excedente neto incomparablemente mayor que el que obtenían los países feudales con el doble de mano de obra rural, ¿no? Mientras tanto, esto es lo tal, dice, se iba gestando una explosión del sector manufacturero para la que se iba a necesitar mano de obra, la de los campesinos expulsados de la tierra que junto a los artesanos en decadencia y los peones de las ciudades iba a constituir el ejército de la industrialización. ¿Vale? Ese es, ya de aquí ya nos meten el siguiente. Pero lo importante yo creo que aquí es eso, es ver cómo se producen. Es decir, a Gramsci, en los años 20 en Italia, lo metieron en la cárcel, el Mussolini, y le dijo, este señor hay que evitar que piense. Pues este señor en la cárcel pues se puso a estudiar el protestantismo Y tú dices, ¿qué coño, para qué coño estudia el protestantismo? Dices, ¿no? Ahí no hay revolucionarios. Él quería estudiar cómo se forma cómo se forma un nuevo ethos, una nueva cultura, una nueva manera. ¿Cómo se construye eso?
Yo el otro día aquí encuentro un poco a falta. A ver, eso el habla mucho de, aquí habla muchos datos de la iglesia, de las pensiones que tienen, tal y cual, pero el aspecto mental, ideológico, de cómo influye el hecho de que una parte sea católica y la otra protestante. Que ahora que decías tú esto de Gramsci, el protestantismo, que es lo que explica en buena parte el auge de los países del norte y la actitud de los países más mediterráneos.
Bueno,
sí,
pero es más el, o sea, no es tanto el creo yo, que o sea, yo creo que es más interesante saber cómo surge eso, cómo aparece una contrarreforma, o cómo aparece primero una reforma, luego en la manera de vivir de la gente. Eso es lo que es fundamental.
Está, decir,
eso, eso.
El aspecto, es decir, tu pozo cultural también influye de forma decisiva. Por ejemplo, en Inglaterra, aparte de la creación de la nueva burguesía, parte de la nobleza también se acabó convirtiendo en nueva burguesía, porque dedicaron parte de sus ingresos primero al capitalismo comercial y luego al capitalismo industrial, si quieres. Eso en la parte del arco mediterráneo, eso también es en los Países Bajos, y en la parte de Alemania protestante, las ciudades del norte de Alemania, que son la Hansa, los puertos Hansa, bueno, en fin, igual. En la parte de mediterránea, en cambio, lo que vendía la Iglesia era la idea de que el trabajo era algo sucio, que enriquecerse a través del trabajo era algo sucio. Y entonces, esto aquí en España, la parte del sur de Francia e Italia se tomó al pie de la letra. Eran solo rentistas, no hacían nada más.
¿Eh? Y una cosa que también hay para acabar.
No, a la hora de empezar el desarrollo industrial, esos son dos elementos que marcan la diferencia entre las actitudes que hay en determinadas zonas y los que hay en otras.
Aquí, en el segle XVIII, també es produeix, entre aquí veig que no... que parlen molt lleugerament, és sobre les guerres, no?, que van haver-hi a Europa en el segle XVIII, que no se'n parla gaire, i no sé si també tenen molt a veure amb els canvis de la societat, ja sigui la guerra,
home, claro,
la
successió, que...
i la guerra dels 7 anys que es produeixen, no?, en el segle XVIII,
claro.
A part que segur que hi ha moltes, no?, perquè
aquella claro, companyia... Com apareix...
Aquestes que són com més globalitzades, no?, més europees, no? No, no, no en diu gaire. No?
Com apareix un moviment laico de repente...
Perdona.
Ilustración, ¿cómo, qué pasa? Que la, ¿por qué aparece un movimiento laico con todo el peso que tenía la religión cuando habíamos visto que en el Rafael Poch de Feliu explica cómo el libro anterior qué peso tenían las tradiciones religiosas, ¿no? Que eso no había manera de cambiarlo, era muy difícil. ¿Cómo se explica entonces que aparezca un movimiento laico? Pues a lo mejor lo que tú dices, a lo mejor es que yo qué sé, la guerra de los 30 años. Una tercera parte de la población europea muere.
Sí, pero aparte de los 30 años, es que es una guerra religiosa también.
Pues se digo.
Protestantes contra católicos.
Pues es lo que estamos diciendo, aparece un movimiento laico, porque están hasta las narices de la religión. Hombre. Hombre.
Yo no lo comparto.
Hombre, vaya, es decir, no estamos hablando...
Cuando empieza el protestantismo con el as, a nivel de los intelectuales del protestantismo, con Erasmo y todo el rollo, la religión continúa teniendo el peso, pero cada vez va teniendo menos peso, o se ceña a lo espiritual, no al campo de lo económico.
No, pero hablemos de los campesinos, de lo que viven los campesinos. O sea, cuando decimos que en Europa muere una tercera parte de la población, no estamos hablando que mueren nobles, ¿eh?
No, claro.
O sea, la gente está hasta las narices, literalmente. Hasta las narices. Te está muriendo gente por guerras de religión, hambres. Eso tiene que tener una. Es decir, un movimiento laico no sale de que uno le dice al otro, oye, ¿qué tal si dejamos de creer en Dios? Eso no sucede así. Las personas cambian a partir de hechos dramáticos. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. Tú no puedes cambiar la manera de ser porque lo has decidido. Tiene que ver con
laicos potentes en Europa en el siglo XVIII. Perdón, te digo, propia opinión, pero la religión continúa estable, es un peso fundamental. Pero no se la renuncia, renuncia a
la Revolución Francesa, por ejemplo. La Revolución Francesa es una herejía católica, por ejemplo.
La Revolución es una herejía católica. Energía católica y como dices tú, como puedes aquí, un patinazo.
Claro.
O sea, duró un peo. La Revolución Francesa, que se idealiza como cambio de paradigma, de modelo social, patapim, patapam, patapum, es de hecho la Jacobina, que dura nada. Nada en el contexto de.
Sí, pero.
Ese espacio histórico, ¿no? 2-3 años.
¿Pero dónde queréis llegar? No,
lo que. Yo lo que vengo a llegar es que sigo poniendo.
Lo tuyo lo entiendo porque claro, es el tema del.
Claro.
Lo tuyo no entiendo dónde quieres llegar.
No, hablando de que una revolución laica desposeída, o desposeída no. Una revolución laica como antirreligiosa. No,
pero no una revolución.
Desposeída de valor religioso. Eso no. Para mí no sucede en el siglo XVIII.
No es que aparezca un movimiento laico. No. Lo que quiero decir que ya aparecen ya unas ideas.
Es decir, que aquí falta que hable de una lucha de entre religiones.
No lo sabemos.
Una lucha del peso que tiene el elemento religioso.
Sí, yo también.
Eso es algo de lo que a nivel teórico el marxismo creo que a veces peca o le falta, porque no se toma en consideración.
El peso de la religión.
Cuando lee, sí.
Claro, sí, sí.
Y cuando cuando escribe Erasmo de Rotterdam o los otros intelectuales de los Países Bajos o ingleses o tal, o de la Alemania protestante de la época, que son las que abren la puerta ideológicamente al permitir decir, hostia, comerciar y especular y tal, está de puta madre. Eso, como concepto, se podía hacer igual, pero el cristianismo esto era un motivo de pecado, vamos. De ir al infierno directamente. Yeah. Entonces hacía, pero no se podía hacer descaradamente, por decirlo de alguna manera. En cambio, en toda la Europa del Norte se acaba aceptando que está bien.
De hecho, se ve como.
Sí, pero es un movimiento. Te refieres al protestantismo. Eso es porque el. A ver. Porque es como una justificación. Porque el
protestantismo. Es donde surge
el protestantismo.
El primer capitalismo comercial y industrial surge precisamente.
Hay un debate religioso que se produce entre el protestantismo y el catolicismo. El catolicismo es la fe por las obras y el protestantismo es la fe de la predestinación. Es decir, entonces para el capitalismo le va muy bien, es decir, justifica muy bien la predestinación. ¿Por qué? Porque yo haga lo que haga, estoy señalado por Dios y me va a salvar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la señal de que me salvo? Pues que la vida me va bien. En cambio, en el catolicismo no iba bien.
Estos detalles que luego influyen en la evolución posterior. Bueno, pues decir algo, tampoco. Entiendo que tampoco es un análisis religioso que hace este hombre, porque es muy, muy,
no, pero,
muy estadístico.
Pero todavía falta.
Tiene, sí, no, digo hasta ahora.
Falta.
Hasta ahora, no sé si más adelante aparece este elemento.
Venga, Freddy, cerramos sesión, di algo original. Cerramos sesión.
Te da un montón
de. Voy a hacer la palabra a mí, acólito hoy.
Dale. Di algo. Cierra sesión, hay que
hacer. Perdidas. Acabamos la sesión de hoy y seguimos a partir de la página 143 el próximo día. ¿Verdad, Vicente?
A tope, estamos a tope.